En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Bienvenidos al teléfono público. Gracias por acompañarnos. Esperemos que esta jornada matutina sea provechosa, que usted que tiene alguna necesidad se pueda poner en contacto con nosotros. No se me distraiga con la ceremonia de los Juegos Olímpicos, porque si no, no le van a atender ese reporte que tiene pendiente de luz, de agua, de baches. Así que nada más póngase en contacto, déjenos un mensaje y aquí lo derivaremos para que le den una solución. Los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el chat 33 11 55 19 62, para recibir su participación. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir sus mensajes, sus llamadas a través de las líneas telefónicas. Luis Durán me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos con el teléfono público de Red Metrópoli. Tenemos ya algunas llamadas, vamos a darle salida a los mensajes que tenemos por acá. Marta de la Rosa dice: en Viva Aerobús me extraviaron la maleta, tengo un número de teléfono que nunca contestan, ¿qué puedo hacer? Bueno, si ya no le contestan, váyase directamente a la Profeco. Marta, me gustaría saber, ¿no te dejó un teléfono de contacto para saber en dónde lo reportó Lulú? Sería bueno pedirle a Marta de la Rosa si tiene un teléfono donde reportó Viva Aerobús para poderlo consultar. Y ya que nos lo dé, lo podemos revisar para saber si tenemos uno más a través de internet que le podamos compartir. Claudia Hernández, ¿cuál es la página para registrar a las personas cuidadoras para el apoyo en Zapopan? Es una, la página, enseguida se lo paso, es un vínculo que viene luego con la convocatoria. Cuidadores Zapopan. Aquí está, aquí está, entrega de apoyos a personas cuidadoras, gobierno municipal de Zapopan. Así búsquelo en internet y le va a aparecer. Se llama Nos Toca Cuidar, el proyecto. El Sistema Integral de Cuidados del municipio de Zapopan tiene un proyecto que se llama Nos Toca Cuidar. Y ahí está la información de la entrega de apoyos a personas cuidadoras. Tiene que hacerlo en línea para que le puedan dar el seguimiento, ¿sí? Es importante que eso ocurra. Vámonos con la llamada de Pilar Vivanco, ella está en el teléfono público para ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado.
Buenos días, a sus
órdenes. Mire, mi marido tiene un problema con su tarjeta de los 65. Uh-huh. Hace un año hizo su trámite, va a ser en agosto. Ya fuimos a Lerdo de Tejada, nos mandaron a Palacio Federal, y ahí la señorita nos dijo que en agosto, del día 15 al 30 de agosto, hubo un problema. Ajá. Allá en México, y que esos, los que se inscribieron en esos días, no han salido su tarjeta porque hay un error allá en México.
Okay.
Y la señorita nos dijo que mi marido se puede registrar otra vez. Mi pregunta es, ¿no habrá ningún problema pues si tiene dos registros?
Sí, sí hay problema porque se duplica, y eso es también un motivo de bloqueo para que no le paguen. Entonces no creo que sea conveniente. ¿Ya fueron al Lerdo de Tejada para ver en qué estado
sí,
se encuentra?
El Lerdo de Tejada nos dijeron que todos los datos estaban correctos.
Ajá.
En Palacio Federal también nos dijeron sí, que todos los datos están perfectos, que no hay ningún problema. Pero no saben ellos por qué de ese tiempo del 15 al 30 uh-huh, las tarjetas no salieron. Entonces no saben ni ellos por qué no salieron. Y los que nos dicen ellos que nos volvamos a registrar, que mi marido se registre. Pero yo digo, de por sí así hay problemas que no, a veces no depositan y teniendo dos registros.
Claro, sí, no, de hecho es un problema si se llegan a hacerlo dos veces, ya nos ha tocado. Entonces yo no le recomendaría eso, yo creo que hay que seguir insistiendo. De todas maneras, hagamos algo, no sé si me puede dejar con Lulú. Tres datos importantes: el nombre de la persona, que es el que no se ha registrado, no le han pagado o no lo han dado de alta con la tarjeta y todo eso, teléfono de contacto y la CURP para poder, y el folio de registro que le dieron en el taloncito para poderlo consultar y ver en qué etapa se encuentra, ¿sí?
Sí.
Déjeme eso con Lulú, por favor.
Bueno, sí, páseme con ella. Licenciado, muchas gracias.
A usted gracias, muy buen día.
Igualmente.
Gracias. Bueno, pues vámonos a que nos pasen la información con Lulú. Y ya luego se lo pasamos a Miguel para que nos ayuden a rastrearlo. A quien preguntaba de lo del apoyo para cuidadores, la página, bueno, es así, zapopan.gov.mx/ entrega, y todo eso tiene ya de aquí para adelante guión en medio, entrega de apoyos a personas cuidadoras, así es. Pero si le busca más sencillo, apoyos a personas cuidadoras Zapopan, en internet le va a aparecer, por supuesto, las diferentes opciones que hay ahí disponibles, ¿sí? Eso es lo que yo le recomiendo para que pueda entrar a través de la plataforma y lo pueda consultar de manera directa. Tenemos algunos otros mensajes. Llega este que tenemos por acá. Vamos a ver de qué se trata. Luis, es una nota de voz. La escuchamos.
Buenos días. Soy la señora Margarita de aquí de Las Huertas, Tlaquepaque. Hay una fuga de agua desde hace como un mes frente a la parroquia de aquí de Las Huertas. Por si gustan ver, está afuera del DIP de aquí de Las Huertas.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Afuera del DIP Las Huertas, el reporte para el Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque. Hay más notas de voz, vamos a ver esta de qué se trata. Bueno, de hecho, enviaron dos, vamos a ver qué dice la siguiente, Luis.
Hola, licenciado Víctor, muy buenos días, felicidades por su programa. Oiga, Víctor, cuando a uno se le olvida el NIP y que pierde uno el sobre donde viene apuntado, ¿qué se puede hacer? ¿Puede cobrar uno por ventanilla o qué se hace? Gracias, Víctor, le agradezco mucho su respuesta.
Sí, bueno, vaya primero que nada, si no tiene la carta que venía impresa donde se hace el asunto del NIP, donde viene el NIP, pues se hace la impresión del mismo y luego le pegan atrás la tarjeta. Si esa cartita ya no la encuentra, ya la perdió, va a tener que ir al Banco de Bienestar. Si ya quiere cobrar, pues con esa carta contrato le servía para cobrar, pero si no la tiene, va a tener que presentarse al banco para hacer su trámite de recuperación del plástico. Primero, pues es esa es una de las alternativas. Lo que pasa es que la carta es la forma más sencilla de obtenerlo. Déjeme ver, creo que en el directorio, aquí estoy rastreando, yo tenía ese procedimiento ya descrito para poderlo recuperar. Se lo consigo y se lo paso enseguida, deme oportunidad para poder decirle a la persona cómo hacerle. Y si no, ahorita los amigos de Monitoreo de Bienestar nos ayudan a cómo recuperar esa parte del NIP, que se le extravió, se le pierde a las personas, y eso es más sencillo. Déjeme ver, lo sigo buscando, y a ver, Bienestar, a ver, aquí, no me aparece, déjeme lo voy, lo busco, y se lo comparto enseguida. Téngame un poquito de paciencia. Vámonos con otro, acá. Nos dice lo siguiente. Ah, ya, es la persona que tiene el problema con el Infonavit. Entonces, vamos a pasar la información al equipo de comunicación. Ya me enviaron la información en fotografías, más descrita, más detallada, y con eso pues conseguirles la cita para que les atiendan. Y sigo buscando el otro tema del IMSS de Bienestar. Por favor, nada más, deme oportunidad. Teresita Arroyo necesita cita en traumatología del Hospital Ayala. Dice, tengo 2 años que no me atienden y ya no puedo ni caminar. Me deja su teléfono, vamos a ver con el equipo de comunicación del IMSS en la delegación si le pueden recuperar esas citas. Qué raro que en 2 años no le hayan dado una sola cita, eso es muy lamentable. Imelda Chávez está en el teléfono público, nos vamos con ella directamente. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, hola licenciado Víctor Monterrentería, un gusto saludarlo.
Gracias.
Ya lo conozco personalmente, hemos ido viajes, coincidido en viajes.
Ah, oiga, gracias. Nick,
un favorzote. ¿Sí? Ya hemos hablado a todas partes para que aquí justo en la avenida de Arcos, en Inglaterra, vengan a recoger unos durmientes. ¿A quién le corresponde? Pues a Ferromex.
Sí, claro.
Hemos hablado con Ferromex por N veces con los trabajadores y dicen, no, pues eso no lo hicimos nosotros, lo hicieron los de las otras brigadas. Y así, total que hayan quedado, ya tienen mucho tiempo causando unos focos de infección porque ahí duermen los indigentes, basura, ahí esto y ahí el otro. Entonces, quisiera saber que si por su conducto, o sea, un llamado a los señores de Ferromex para que nos hagan caso.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo ves,
licenciado? ¿A qué números ha marcado de Ferromex?
Bueno, tengo varios.
A ver.
Tengo varios, pero ahorita no los tengo a la mano, mi estimado. Okay. No los tengo a la mano porque ya que con castellanos, que con este, que con lo otro y así. Y en, de aquí de la Asociación de Colonos no, lo, no los pueden hacer, que porque le corresponde a Ferromex, ciertamente. Pero, y ahí están los durmientes, eso mismo, durmiendo.
Sí, claro. Bueno, y es, digo, si es este, pues ya casi basura, deberían de hacerse cargo de ese desperdicio. Estoy revisando aquí, el Grupo Ferromex tiene en internet un como directorio de sus áreas de servicio, pero estaba yo tratando de localizar a alguien de relaciones públicas, aquí servicios diversos, ventas.
Están pesadísimos, ¿eh?
Sí.
Y solo ellos. Diversión. Sí, no, la, con maquinaria especial.
Exactamente.
Están completos.
Ajá. Muy bien. Pues aquí yo tengo, sí, tiene razón, el director es muy amplio, pero déjeme ver. Mire, yo tengo uno. Es un número 800. A ver si es el mismo que usted tiene. 800-367-3900.
800-367-3900.
No, 800-367.
¿67? 3900.
Ok. Y ahí.
Ya lo anoté.
Y hay otro, a ver, espéreme, Topolobampo, Guaymas, Guadalajara, sí. Tenemos acá, a ver, este, no, ¿dónde está? Tengo uno que es 33, 38,
¿sí?
37,
2000. 2000, se me hace que ese ya he llamado.
Ajá.
Hey, creo
ver,
que sí.
A ver si ahí, si no el otro, le digo, es el nacional, donde le podrá solicitar pues la intervención. Dígale, quiero hablar con el área de relaciones públicas o comunicación social, porque tenemos un problema a los vecinos y queremos que nos atiendan. Sí deben de atenderle, deben de tener esa atención y ese servicio, porque tienen otro para emergencias en infraestructura, pero no sé si eso califique como una emergencia, ¿verdad?
Okay. Voy a marcar a esos números y ojalá hay que a ver si nos hacen caso.
Sí. A ver qué le dicen. Porque...
Licenciado, gusto en saludarlo y espero que pronto se reanuden los viajecitos.
Ándele, pues muchas gracias.
Adiós.
Muy amable, muy buenos días. Vámonos, Luis, al corte comercial. Regresamos después de la pausa. Bien, gracias al equipo de monitoreo de bienestar que ya me dio la solución muy rápidamente. Dice, para la señora con relación a su NIP, hay que acudir con la tarjeta a cobrar en ventanilla y ahí mismo en ventanilla le van a hacer el cambio del NIP. Así que es un trámite sencillo. Enseguida se lo comparto, señora, para que pueda usted hacer ese movimiento. Creo que su nota de voz está por aquí. Ok, ya es el 3820. Voy a reenviarle los mensajes para que pueda usted leer lo que a mí me contestaron y ya... hacer su trámite sin problema, pero es eso, rápidamente acudir a la ventanilla y ellos mismos le van a ayudar a hacer el cambio de NIP en ese mismo lugar. Y de preferencia, bueno, pues también cuiden sus documentos para que no pasen estas cosas, porque luego se atrasan y se generan problemas para los cobros, sobre todo en la pensión de bienestar para adultos mayores. Si usted tiene un adulto mayor que a lo mejor ya advierte que se le pierden las cosas, se le olvidan las cosas o es susceptible que se le extravíen o le puedan incluso hasta robar, dígale que le deje sacar una copia para tenerla guardada y cuídele los documentos. Eso le puede servir como respaldo. Siempre tener un respaldo de las cosas en otra casa diferente a la del adulto mayor para cuando algo se le ofrezca, oye, ¿qué tal cosa? Aquí está la solución y esa puede funcionar. Esa es mi recomendación. Bien, vámonos con una llamada en vivo. Está... una persona que nos pide que no se dé su nombre, así que vamos a escucharle. Adelante, dígame, buenos días.
Hola, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, a mi hija le otorgaron su tarjeta de la de Benito Juárez. Le tocó recogerla el 19 de diciembre, la acompañé, y la señorita que nos atendió nos dijo que en 15 días le activaban su tarjeta. Sus demás compañeros pasaron esos 15 días, se las activaron y les llegó su primer depósito. Pero mi hija pasó el tiempo y nada. Y entonces volvimos a marcar nosotros a lo de las becas y nos dijeron que teníamos que esperarnos hasta que pasaran lo de las elecciones, que ahorita nadie nos podía atender. Pasó lo de las elecciones, marcamos y sí, efectivamente nunca se la activaron. La señorita nos ayudó a activarla, pero a la hora que mi hija se mete a lo de la página de becas para checar lo del estatus y todo, le aparece apenas una palomita donde dice tarjeta en proceso de asignación, y las otras dos les dice que la donde dice asignación de cita, que todavía no está programada y que todavía no le entregan la tarjeta. Entonces también le pregunté a la señorita que nos activó esa tarjeta que por ejemplo lo atrasado o lo que les depositaban, que si se los iban a volver a, que le iban a dar a ella, pero dijo que teníamos que meter como una queja, que porque ella todavía, ella no sabía de eso, pues que teníamos que meter una queja para ver si le iban a dar ese dinero atrasado. Pero lo que aquí nos preocupa, pues, que aquí en la página de Menito aparece que no se la, que todavía no tiene la tarjeta, cuando ya la tiene físicamente y activada, ya de hecho bajó en su celular la aplicación y puede meterse y todo. Uh-huh. Ahí que me recomienda que pueda hacer.
A ver, entonces si la entendí bien, en el estatus del buscador, el buscador estatus, perdón, sí aparece como activa la estudiante y que ya tiene nada más la tarjeta en proceso de entrega.
Ajá, exacto.
Pero ustedes están esperando que les paguen la beca anterior de los meses previos.
Ajá, es lo que tenemos duda, si se lo van a dar o por lo menos que ahora que reciben en noviembre, tengo entendido, si le va a llegar o no, porque aparece en el sistema, bueno, ahí en el estatus, que no se la han entregado.
Claro, ¿ella en qué grado va?
En tercer semestre de prepa.
Ah, de acuerdo. Bueno, es muy probable que sí, cuando le hagan la entrega de la tarjeta, ella pueda recibir en el plástico ya las aportaciones de la carrera, del periodo que tiene la preparatoria. A mí lo que me han explicado de becas Benito Juárez es que cuando se da de alta un estudiante, se Ajá. consideran los pagos de todos los semestres, de los 6 semestres, ¿no?
Okay, sí.
De tal manera que ahí al final de su periodo estudiantil le van a entregar el dinero completo.
Ajá.
A lo mejor, pues por cuestiones administrativas o de las elecciones o lo que ha sido, no alcanzó primero y segundo, pero ese dinero ahí debe de estar y en la teoría se lo tienen que entregar porque ya está presupuestado. Entonces lo que hay que esperar es que le llegue la tarjeta y ver cuando ya aparezca en el estatus la beca lista para cobrar, le va a aparecer ahí los periodos de pago. Y si ya es nada más por tarjeta, porque antes era con papel, en la tarjeta estará el monto total. Y si no, se habría que ir a la de Chicago 147 para presentar ahí la solicitud de información de qué pasó con su asunto, ¿verdad?
Ajá. Sí, es que de hecho ella ya tiene la tarjeta en físico.
Uh-huh.
Ya la tenemos. Y si nos dijo la señorita, no les recomiendo que la metan a un cajero ahorita porque aparecen cero.
Sí, claro.
Y se necesitan bajar la aplicación, lo hicimos y todo, y ahí se van a estar fijando. Entonces le dije a mi hija, pues yo quiero pensar que ahora en noviembre, primero llegue ya lo de la beca.
Sí, lo que tiene que hacer es, yo le digo, espérese mejor hasta que, a ver cuánto le pagan.
Ajá.
Y cuando ya le paguen, usted ya se dará cuenta si está todo el dinero completo y si falta lo de los otros meses pasados, de los semestres pasados, entonces sí hay que hacer una reclamación o preguntar qué es lo que ocurrió. Pero en la teoría tienen que entregarle todo hasta que salga de sexto.
Ah, ok.
Sí.
Ah, está bien.
Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias.
Ya cuando pase ese proceso, cuando ya le llegue el depósito, si no le han entregado nada, entonces ya nos avisa. Y tengo entendido que para los de media superior, el pago va a estar hasta noviembre, ¿eh?
Ajá, sí.
Para
sí.
que se vayan previniendo.
Uh-huh.
De acuerdo.
Ah, muy bien. Muchas gracias.
A usted, gracias y buen
gracias,
día.
Hasta luego.
Bien, vámonos. Ah, bueno, nos queda tiempo para antes del corte. Y rápidamente, mensajes que tenemos para leer. Y si hay notas de voz, también pasamos las notas de voz aquí. Dice lo siguiente, Francisco Valencia, solicitamos apoyo para denunciar a la empresa Servicio George Soluciones en Empaques Flexibles, la cual trabaja con su maquinaria de manera ruidosa de lunes a domingo a las 24 horas del día. La empresa se ubica en Guanajuato 1360, colonia Mezquitán Country, entre Federalismo Norte y 6 de diciembre, a un costado del Panteón de Mezquitán. Los vecinos nos acercamos con los responsables de la empresa, pero ellos aseguran que cuentan con permiso del ayuntamiento para trabajar 24/7. Checamos el reglamento y como es zona habitacional, la empresa deberá trabajar de lunes a viernes de 8 a 6, los sábados de 9 a 1 de la tarde, pero ellos trabajan 24 horas del día, todos los días. Ya se presentó denuncia al gobierno tapatío, pero no hay respuesta. La información adicional se las paso después. Bueno, aquí estoy pasándole la información a Roberto del ayuntamiento para que ellos puedan revisar. Y si hay algo que aclarar, pues que se haga directamente con los... funcionarios del gobierno municipal. ¿A qué me refiero? Que ustedes van a hicieron la solicitud para que esa empresa aclare si tiene permiso. Si de verdad el reglamento municipal establece que en esa zona habitacional y por uso de suelo no puede trabajar 24 horas, hay una irregularidad en el permiso. si ellos consiguieron algún tipo de excepción por medio de un amparo o lo que sea, pues también que se los aclaren. El gobierno municipal les tiene que explicar qué pasó en ese caso para que ustedes puedan resolver la situación. Si ya la empresa se negó a hacerlo con ustedes de manera directa, bueno, pues entonces van a tener que hacerlo por medio del ayuntamiento, y ni modo. Vámonos con otra nota de voz, mi estimado Luis, en lo que carga esta página, y escuchamos a ver esta de qué se trata.
Buenos días, Víctor. Quiero que sea anónimo. Entonces, ayer tuve un incidente con un chofer del transporte público. Pero, ¿qué podemos hacer si no nos dan boleto? Muchas veces se sube al camión y dice, así pásese, así pásese. Y no le dan uno boleto. Muchísimas veces, aunque pague uno hasta con tarjeta, lo que sea, no, pues que no traen rollo, que no sé qué más. Puros cuentos. Entonces, ¿qué seguridad nosotros tenemos que pase un incidente si no tenemos el comprobante? Yo ayer quise denunciar por teléfono allá al transporte público y no, pues, ¿cuál número? ¿Cuál chofer? ¿Cuál? No, no procede. Pues entonces, ¿qué hace los del transporte público? Que supervisar eso. También los tiempos de los camiones, porque yo les he preguntado por qué tardan tanto y dicen que porque tienen que ir bien llenos, que así les autoriza la Secretaría de Transporte para que les convenga, porque si van uno y dos, pues no les conviene. ¿Cómo ves? No, no, es un desastre, de veras. Todas las dependencias de gobierno valen gorro. Ni vialidad, ni transporte público, ni el CIAPA. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Nada más para estar ordeñando la vaca? Muchas gracias, Víctor. Buenos días.
Bien, gracias. Buenos días. Bueno, el boleto tiene toda la razón. Aunque aquí también hay que destacar que si usted tuviera la tarjeta plástica, eso es un comprobante de que abordó la unidad en esas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Mi sugerencia es que lo haga también así para que tenga manera de comprobar. Si paga con moneditas y con su moneda 10 pesos, pues nunca va a haber, si no le dan boleto, un comprobante para poder aclarar la situación. Así que yo sugiero que ya empecemos a generalizar el uso de la tarjeta para que podamos reclamar nuestros derechos. Si ya estando ahí en la unidad, si usted se sube y no le dieron boleto, yo le sugiero que de preferencia si trae celular, porque ya casi todos traen celular, pues que tome una fotografía, anote el número económico de la unidad y la ruta y la hora en que se subió para que sepa específicamente cuándo se subió y en caso de que ocurra una incidencia se pueda precisamente defender y reclamar ante las autoridades. Son como precauciones en caso de que no tenga alguna alternativa, pues, para presentar una denuncia, como pudiera ser el botón famoso, el boleto famoso este de el de papelito que le dan, que ya son además como de papel de ticket, de ese del que con cualquier fuente de calor se borran, y yo no creo que sean como muy confiables para evidencia, se hacen viejitos rápido, se van borrando los datos, así que pues hay que buscar mejor otras alternativas para podernos defender. Pero sí, coincido con usted, hay que exigir a los camioneros, en este caso si hubiera tenido usted los datos concretos del camión, pudiera reportarlo primero por eso, por no entregar el boleto, y ya la autoridad, el secretario de transporte, tendría que sancionarlos. Hay que hacer eso, tener una cultura de denuncia bien arraigada en esta ciudad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa ahora, Ciulis Durán, y regresamos después del corte. Bien, vámonos a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. Él está en línea telefónica. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. También al auditor. Nos encontramos en este momento en la avenida López Mateos, a su cruce con Periférico, donde se están llevando a cabo los trabajos para la reparación de este enorme socavón que se formó pues el día de ayer durante las lluvias de la madrugada. Se está trabajando a marchas forzadas y finalmente, bueno, dicen que esperan cumplir con ese compromiso que sea en 10 días cuando se lleve a cabo la finalización de la obra. Nos llama mucho la atención que la gran cantidad de trabajadores que hay en este momento en el sitio, hay dos manos de mono aquí trabajando, esos trascabos sacando y levantando el pavimento, mientras que a unos metros de distancia pues está este carril que se configuró de doble circulación para poder desfogar reanudar el tráfico de López Mateos. Sin embargo, aunque se hizo esa obra para agilizar el tráfico, generar este tema de del doble sentido y el carril a contraflujo, López Mateos es un cuello de botella. Del lado, digamos que si usted va de Plaza del Sol hacia Periférico, el atorón inicia a partir de Copérnico. Y si usted viene de sur a norte, es decir, de Tlajomulco hacia la ciudad, el atorón inicia más allá de Bugambilias. Estamos hablando que por lado sería fácilmente unos 3-4 kilómetros. No nos ha tocado ver personas esperando en las paradas de camiones. Nos están haciendo, digamos, caminar hasta después de la zona donde se encuentra el carril a contraflujo. Esto para evitar que se atore el transporte público y que genere más caos vial. Sin embargo, las rutas sí están pasando. Hay que decirlo, las rutas sí están pasando. Pero sí están, por ejemplo, en este momento las personas que van hacia Tlajomulco sí tendrían que caminar desde Copérnico hasta Periférico para poder tomar el camión, porque no se están parando las paradas que están, digamos, intermedias, la de Galileo Galilei, la que está a la altura de las fuentes, para evitar que se hagan más atorones. Eso por un lado. El otro tema es, sí faltan agentes viales. Digamos, a mi vista tengo 3-4 que se encuentran exactamente en el punto de la obra. No obstante, no hay, digamos, en la zona donde los vehículos se incorporan a este carril a contraflujo, y es lo que está también generando un atorón. No hay una coordinación, hay mucha anarquía, y bueno, como siempre, no falta el automovilista que ve que alguien quiere pasar y no lo dejan, y así está todo el asunto. El punto es que, por ejemplo, para transitar de Galileo Galilei hasta Periférico, las personas están aventando hasta 20 minutos. Entonces, y digo, también tiene mucho que ver, Víctor, con el tema de que no están atendiendo el uso de las rutas alternas, como la avenida Mariano Otero, que no hay mucho tráfico en este momento, y el camino Real a Colima, por ejemplo, para evitar la zona de López Mateo. Seguramente habrá quien no puede usar rutas alternas, pero sí, otros que podrían no lo están haciendo, y eso está generando mucha carga vehicular. La situación, de hecho, ha mejorado, porque en este momento no es hora pico, pero en la mañana, temprana hora, sí, esto era caótico, nos decían, sí hubo largas filas, mucha molestia, pero bueno, finalmente se abrió el socavón y se está haciendo la reparación. Estoy viendo en este momento cómo está levantando una de las máquinas una enorme pieza de concreto, estoy hablando de más que son como 10 metros cuadrados de concreto. Imagínense el peso que debe tener esta pieza de concreto. Y también estamos observando el dragado que están haciendo en el arroyo seco, que está exactamente al extremo opuesto de donde apareció el socavón. En este lugar están haciendo labores, no sé si se esté analizando ensancharlo, ahorita me voy a acercar a preguntar, pero por lo pronto también están haciendo labores en el arroyo seco para quizá incrementar capacidad y evitar que vuelva a pasar esta situación. Lo que está haciendo la autoridad en este momento es el encofrado, que básicamente es poner un tubo, taparlo con grava, después empezar a colocar encima tierra y materiales para pues eventualmente formar la carpeta asfáltica. Es un proceso que dice la autoridad, tardarán 10 días. Los japoneses, hay un video donde dice que hicieron menos, bueno, hicieron 16 días en un socavón todavía más grande, a ver si también la autoridad mexicana le juega las carreritas a los japoneses, pero mientras salga bien la obra todo estará perfecto. Por lo pronto es el reporte desde López Mateo, seguiremos informando. Víctor, muy buenas tardes. Bien, todavía.
Gracias, Héctor. Sí, de hecho se decía por parte del titular de Infraestructura y Obra Pública que se pretendía ensanchar un poco más el cauce de este puente para que el arroyo seco fluya con mayor rapidez cuando el agua, básicamente lo que viene en la primavera, baja con toda su fuerza. Entonces, a lo mejor esa es la parte que veías de la construcción de las piletas o las excavaciones para hacerlo un poco más amplio, ¿no?
Sí, aquí llama la atención que, por ejemplo, exactamente donde hace la curva del arroyo seco hay una casa, la 62, no sé cómo se llama esta calle, hay una casa exactamente enfrente del arroyo seco que que por lo menos lo que se asoma es que si se hace la obra sería exactamente afuera de su casa, pero bueno, también habrá que ver la regularización de esta propiedad para estar exactamente frente a un arroyo.
Claro, pues te agradecemos el reporte, Héctor. La recomendación entonces es sí atender las rutas alternas para que no se congestione López Mateo, ¿cierto?
Sí, y más que nada por el propio bien de la gente, es decir, se van a evitar un dolor de cabeza, en verdad está imposible transitar esa vuelta de rueda, la circulación en esta zona. Sí, ayer había muchos agentes, claramente sí tenía mucho que ver salir en la foto. Hoy, si hay agentes, no lo negamos, pero no son los suficientes porque no están en los puntos donde están haciendo los atorones.
Sí, donde son los cruceros. Ayer nos decían, por ejemplo, en Camino Real a Colima, todos los semáforos que hay desde Santa Anita, por ejemplo, hasta Periférico, ahí es donde se requieren los agentes, porque quien entra y sale de Punto Sur, los que vienen de los fraccionamientos y las delegaciones aledañas, pues tienen el problema de que luego se enfrentan esos ahí atorones, ¿no?
Exactamente. Y bueno, estamos exactamente sobre el puente, Víctor. Se siente bastante fuerte la vibración aquí. Está muy intensa la vibración porque, bueno, la maquinaria está levantando lo más rápido posible el concreto que hay en la zona.
De acuerdo. Gracias por el reporte, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, es Héctor Escamilla con esta información de lo que sucede ahí en la zona del proyecto, de la obra, de la rehabilitación del cruce del Arroyo Seco con la avenida López Mateos en el municipio de Zapopan. Vamos con la participación del auditorio y tenemos más mensajes que compartir en este espacio. Vamos a darle, por supuesto, salida a sus notas de voz y textos de lo que tenemos acá. Dice, ¿me puedes enviar el vínculo para registrarme como cuidadora de Zapopan? Déjeme ver, aquí lo teníamos y enseguida se lo comparto. Le pido revise su chat para que ahí encuentre la información y usted pueda ver todo lo que ofrece este programa del Ayuntamiento de Zapopan, cuáles son las convocatorias abiertas y cómo poder participar de las mismas. Ahí está. Ahí lo tiene, ¿sí? Vámonos con más, permítame. Dice, ¿cómo puedo certificar mi CURP? Soy de Michoacán, vivo aquí en Guadalajara. Pedro Mejía Mendoza. Don Pedro, lamentablemente eso lo tiene que hacer directamente en el Registro Civil del Estado de Michoacán. Yo le sugiero que entre a la página del Registro Civil de Michoacán y haga una solicitud ahí del trámite, porque no sé si eso es en línea o presencial. Registro Civil de... aquí está. Sistema Registro Civil de Michoacán de Ocampo. Le voy a pasar el vínculo para que lo haga ahí. Tiene que ser directamente con ellos. La certificación del Registro Civil es básicamente que los datos que usted tiene en su acta se compartan con el Registro Nacional de Población, con el RENAPO, pero tiene que ser en el Registro Civil donde se dio de alta a la persona, donde literalmente fue registrada. Entonces usted deberá hacerlo en el Registro Civil de Michoacán. Aquí en Guadalajara no hay manera de que lo haga. A usted le corresponde directamente el Registro Civil del Estado de Michoacán. Para cuidadoras de Guadalajara, ¿cuál es la liga? No la sé, esa tendría que buscarla, se la comparto enseguida. Otro más, los terrenos de Chalacatepec y Pejal nos informó que son propiedad de los servidores públicos. Ahora que hicieron la nueva pista, la vendió Pejal y se la adjudicaron al gobierno del estado. Nos pueden apoyar con información del tema, lo buscamos, gracias. Siguiente mensaje, en otro de los textos dice aquí un anónimo. Hace más de un año compré una casa en Guadalajara. Cuento con las escrituras a mi nombre después de haber hecho en su momento los trámites correspondientes con un notario público. Hace unos días encontré una hoja pegada en el exterior de mi casa, supuestamente expedida por el despacho de un licenciado que dice que hay una deuda de aproximadamente 30 mil pesos a una tienda departamental y que en caso de comunicarse con él están amenazando con realizar un embargo en el domicilio. No soy la persona a quien va dirigido el papel y no conozco a alguien que se llame así. Tampoco los apellidos o nombres de quien me vendió la casa. Lo único que se me ocurre es que alguna persona que llegó a rentarla años atrás, pues tiene ese problema. Yo vivo solo y debido a que trabajo, la casa queda durante gran parte del día, por lo que me preocupa que algo vaya a pasar con ese domicilio. ¿Qué hacer? Dice, en caso omiso, ¿deberá comunicarme con el supuesto licenciado o deberá acudir a alguna autoridad? Y de ser así, ¿cuál sería? Bueno, primero que nada, asesórese con un abogado para que le ayude a presentar su defensa. Usted tiene todos los elementos para, en este caso, determinar que no es la persona, que no tiene el adeudo y además la casa ya cambió de propietario, que usted no tiene nada que ver ahí. Creo que una opción podría ser esa, pero le voy a dar un consejo. Cuando le hable al abogado, márquele de un teléfono que no sea el de usted, porque si no, no lo va a dejar descansar. Ellos son muy aferrados y van a decir que no y que no sé cuánto. Usted le puede decir a ese abogado eso. Yo la compré, tengo escrituras, yo no conozco a la persona, no sé de qué me hablas. Y ya entonces ellos tendrán que desistir de la molestia hacia su persona. Pero en caso de que se llegue a complicar o que quieran embargarle, pues sí, apóyese con un abogado para que se haga la misma demostración en el juzgado de que usted no tiene nada que ver con ese asunto. Esta es una cobranza extrajudicial. El abogado está buscando presionar y que usted le pague, pero si usted no es la responsable o responsable del asunto, pues entonces simple y sencillamente se zafa, además que tiene todos los elementos para defenderse. Bien. Irma Ramírez, ¿me puede apoyar, por favor? Quiero sacar cita para tramitar mi INE por cambio de domicilio. ¿Dónde lo hago? ¿En la página del INE o en el 800-433-2000? Así de fácil, 800-433-2000 en este teléfono. Ahí marcando, la puede sacar vía telefónica. Hugo Galván, la calle donde vivimos está en la falda del cerro, que está en la colonia Lomas del Colí, privada Vicente Álvarez o Vía Láctea. Ahí es un calvario porque no está pavimentada y cada temporal se deteriora. La calle es como de subida, se deslava, se forman hoyos, está imposible, que hasta los autos han averiado la suspensión. ¿A dónde podemos acudir? Porque no nos hacen caso. Otras calles similares están en mejor estado que se arreglaron, pero esta es la única que quedó pendiente. Tenemos 15 días sin poder usar el auto por el estado de la calle, dice el mensaje. Bueno, hay que hacerlo al Ayuntamiento de Zapopan. es directamente con el ayuntamiento para que ellos puedan ver si les alcanza todavía el tiempo y el presupuesto para poder resolver ese asunto. Yo quiero pensar que no, porque si ya hicieron las demás calles y a usted no les tocó, a ustedes no les tocó, es por asunto de falta de presupuesto. Sus vecinos, organícelos a todos y hagan los reportes o vayan a presidencia para que puedan escucharlos. Luis, nos vamos a ir al corte comercial y después de la pausa vamos con más llamadas y mensajes. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos más mensajes, dice José García, busco casa para rentar por Santa Fe, Villa de la Hacienda, fraccionamiento Las Luces. El teléfono de contacto 3334-464631, 3334-464631. Francisco Díaz, debe cambiar su NIP la persona, pero que lleve copia de su INE y su tarjeta del bienestar. En la copia del INE ponga un teléfono, es lo que le recomiendan para que haga el trámite de recuperación del número de identificación personal. Damiana García, en Eutimio Pinzón y Calzada Independencia Norte, hay muchos negocios que sacan su basura en la calle, pasan los indigentes y lo riegan todo. Hay mucha basura, dice en su mensaje. Jesús López, frente del CODE, sacan la CURP, pero solo para ciertos estados, es lo que dice esta persona. Así que sí, lo que yo le decía es que de preferencia habría que ir al, o no ir. La ventaja es que el Registro Civil de Michoacán tiene un sitio web muy eficiente, me parece, para hacer el trámite o diferentes trámites, y espero que ahí se pueda hacer, particularmente es que tiene que ver con el cambio o la certificación de la CURP, que es, le insisto, nada más y nada menos que se pueda garantizar que los documentos y el registro como tal que está en el acta de nacimiento pasa al Registro Nacional de Población y de ahí se derive la clave única de registro poblacional, la CURP. Ahí es como se debe de hacer. Vámonos con más participación. Había por acá notas de voz. Vamos a ver estas de qué se tratan. Aquí nos escriben y pues adelante.
El teléfono de Pati Márquez para un amigo mío que viene de Estados Unidos, ya se viene a vivir.
A ver, sí.
Seguimos. Acá porque está enfermo y trabajó acá en Guadalajara mucho tiempo y quiere ver si puede conseguir una pensión del seguro. Que tengas, soy Patricia Ochoa, que tengas un hermoso día. Gracias, Víctor.
Bien, Patricia, gracias. Enseguida le voy a compartir el contacto y usted se comunica con ella para que le puedan asesorar, ¿sí? Muchas gracias. Ahí está. Listo. Muy amable. Vámonos con más de los textos. Dice aquí, ayer te mandé mensaje para ver si recogí mi cita de dermatología. Ayer mismo se comunicó conmigo la señorita Dalia. Muchas gracias. De nada, pues esa es la intención. ¿Y sabe por qué se comunicaron con usted rápido? Porque usted me pasó su teléfono, su número de IMSS, su descripción del problema y lo pudimos pasar en el momento del programa. Hay quienes me piden las cosas pero me dan todo incompleto, me lo dan en partes y entonces en lo que lo recuperamos o nos lo entregan bien, entonces ya les podemos ayudar, pero si lo hacemos rápido como usted, pues también así rápido le contestan y le atienden. Gracias. Siguiente mensaje. Antier reporté a la comisión que tenemos varios días con bajas de luz aún sin lluvia y dice, mi reporte es el X16-1307-6549 de Lomas de Oblatos, solo para agradecer que desde que lo reporté, muy amables, a las 2 horas ya estaban aquí checando el transformador. Hasta ahora todo bien, esperemos seguir así. Gracias a comisión por su buen servicio y gracias a ustedes por su programa, dice Marta Alicia en su mensaje. Otro más, un vecino de la tercera edad se registró desde el 20 de diciembre del año pasado en 65 y más y hasta la fecha no le han llamado para entregar la tarjeta de bienestar. Tendrás teléfono para preguntar por bienestar en Zapopan o Guadalajara, dice Joaquín Ávila. No de esas ubicaciones que usted me pide, pero sí tengo el de la oficina de la delegación en Jalisco, así que ese se lo comparto enseguida para que usted pueda llamarles, ¿sí? Y ojo, como le decíamos a la persona de hace rato, necesitamos para estos reportes nombre completo del beneficiario o solicitante, teléfono de contacto, el folio del talón que le dieron en bienestar y la CURP, la clave única de registro poblacional. Así agilizamos la atención en la Secretaría de Bienestar. Vámonos con otro más. Dice, mi papá tiene un mes que le diagnosticaron cáncer, un tumor maligno de próstata, vive en Zapopan, Mesa Colorada, y quieren el apoyo de Nos Toca Cuidar. Ah, bueno, por supuesto que se lo voy a compartir aquí, ojalá que alcancen, y lamentamos pues que estén pasando por esta situación tan complicada en la familia. Ahí lo tiene. Esa es la ruta en la que debe de ingresar para seguir todos los pasos y intentar que le den el apoyo. Dice Clara Dávalos, una queja para el IMSS. Hago por línea una actualización del CURP en el seguro y es muy tardado, que espere 40 días. Fui en persona a la subdelegación Juárez y aún llevando folio de seguimiento no pueden hacer nada. Que espere, dice este comentario. Otro más es una fuga de agua fuerte en Juan de Dios Robledo 1107 y calle Santa Fe. Hay que reportarlo también, por supuesto, al CIAPA. Necesitamos que genere su folio de queja en el CIAPA para que ellos puedan también intervenir, ¿sí? Le encargo mucho que nos ayude con eso. Formalizando las quejas, avanzamos mucho más rápido. Ahí le encargo. Juan López, me estoy pensionando. ¿Mi crédito de Infonavit se cancela o debo seguir pagando? No, usted sigue pagando. La obligación está contraída, no se puede evadir. Más bien ajuste su mensualidad al monto de su pensión. Tendrá que acercarse al Infonavit para que le ayuden a resolver ese problema. José Luis Pérez, en el registro civil arreglé mis papeles del CURP de Michoacán. Sí, pero ¿cuál registro civil? Porque aquí no me dice si es Guadalajara, Zapopan, Teocaltiche, Otlán, Tepatitlán. Le encargo mucho el dato. Ayúdenos con la información completa. ¿Va a ayudar? Échanos la mano de una vez con el favor completo y no nos deje a la mitad. Nota de voz, Luis, y continuamos con el teléfono público.
Señor Víctor, ¿cómo está? Buenos días, saludos. Aquí José Suárez reportándose. Quiero hacerle un reporte, a ver si me puede ayudar. Mire, todo el día de ayer en la tarde quise marcar al 070 del WhatsApp y la verdad no tuve suerte. Una vez me quedé 14 minutos esperando, la otra 6, la otra me enfadaba y le colgaba. A ver si usted tiene suerte que le contesten y lo reto a que hablen vivo, a ver en cuánto tiempo le contestan. Saludos, que tenga buen día.
No, pues no pierda su tiempo, hágale como yo les envío mensaje de WhatsApp. El número que yo le di no es bien el 070, pero el chat al que yo me comunico con ellos es 33-36-10-10-10. Para eso es la tecnología. Yo por eso lo menos que sea por teléfono, así que más bien yo lo invito, en vez de retarlo, a que llame a ese número y le atiendan mucho más rápido. Ahí le dejo la información para que lo pueda aprovechar. Siguiente nota de voz, mi querido Luis, vamos con esta.
Hola, Víctor, buenos días. Solamente para corroborar una información que me dieron en Obras Públicas de aquí de Guadalajara. En días pasados te mandé un mensaje donde te preguntaba si se necesitaba licencia para remodelar la fachada y no te puse la información de qué municipio. Es de aquí de Guadalajara. Fui hace unos días aquí, pues a Obras Públicas y quien me atendió, pues así como robot, solamente me dijo que si no era finca histórica, no se necesitaba. Entonces yo con mis dudas le dije que si no se podía expedir algún documento para si alguien llegaba a querer cuestionar al respecto. Y pues como máquina solamente me repitió, si no es finca histórica no se necesita. Y casi sin voltear a verme en el celular, que igual pues eso es lo de menos. Yo lo que quiero corroborar contigo, si conoces esa información de si es veraz, que efectivamente aquí en Guadalajara para remodelar una fachada no se necesita licencia. Solamente es tumbar enjarres y poner nuevo. Eso es todo. Gracias.
Sí, no, para eso no se necesita licencia, pero digo, documento no creo que te quieran dar porque a lo mejor no hay ni siquiera documento que expedir. ¿Cuál es mi sugerencia? Buscar el reglamento de obras públicas de Guadalajara y con eso tenerlo a la mano siempre para cuando lleguen los inspectores no te dejes intimidar. Tener también a la mano el teléfono de la Contraloría Ciudadana por si te quieren extorsionar pidiéndote mordida o exigiéndote algún pago, ahí te puedas tú defender. Entonces esa es mi recomendación, pero creo que coincido con lo que dicen los funcionarios, si no es un asunto de mayor o una finca histórica, por ejemplo me refiero a mayor que sea una construcción de una finca o que sea la construcción de un segundo piso y solamente es eso, la rehabilitación de la fachada por el propio enjarre, no necesitas más, no hay nada de qué preocuparse, eso es lo que yo te diría. Vámonos con otros mensajes. Y permítame usted, tenemos uno por acá. Hay bastantes notas de voz este día. Vamos a ver si se abre la que sigue, Luis.
Buenos días a usted, Víctor, y a la audiencia. Estoy buscando un departamento o casita para rentarla por la área sur metropolitana, en zona Santa Anita, de preferencia. Trato directo, mi presupuesto es de 7,000, máximo 7,500. Atentamente, Patricia Castro.
Bueno, pues ahí está la oferta y la petición. Si alguien tiene algo que ofrecerle a la señora Patricia Castro, pues pónganse en contacto con ella. Se lo recomendamos y se lo encargamos también que nos pueda ayudar a echarle la mano. Vámonos con más mensajes. Llega por acá y hay que leerlo. Dice, ¿me podría pasar las aplicaciones para saber de las rutas de camiones y del clima de la Universidad de Guadalajara? Bueno, no las tengo a la mano. Si alcanzamos antes de irnos, se las paso con todo gusto. Pero téngame paciencia porque voy con los demás mensajes. Dice otro texto. Ojalá nos puedan ayudar. Soy diabético, débil visual. Me cortaron la luz a pesar de que estaba apagada. Mi reporte es que no tengo luz. Dice el folio que tiene de queja es el X15-14-69-90-454. Lo repito, X15-14-90-454. ¿Sí? Ahí está. Otro más de parte de Miguel Ángel González. Apoyo a la señorita que dice que no le dan boleto a los camioneros del transporte público. Te comento, yo soy de la tercera edad y a veces que he utilizado el transporte público me dan un boleto, pero de los anteriores, de los no impresos y de los anteriores que se entregaban, y pues no coincide tampoco el número ni la ruta, como que tienen un stock de boletos ahí viejos y lo están sacando con personas de la tercera edad y estudiantes. Saludos y hasta luego, dice este comentario. En otro de los mensajes, ya vía telefónica, Mónica Rodríguez, la carretera real a Colima tiene muchos baches, ojalá después del arreglo y el socavón se pueda arreglar esta otra vía, dice en su comentario. Y nos queda uno más porque ya prácticamente nos vamos, dice, esta fuga de agua tiene más de 15 días, el CIAPA no vinieron más que a tomar la foto y se fueron. El folio de queja 11-44-91-86, atentamente la señora Rocío, muchas gracias. Pues así llegamos al final del teléfono público. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Los que se quedan pendiente, pues pónganse en contacto también la semana entrante para poder atenderles. Hasta luego.